mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde y seis minutos, estamos en mediodía en COPE Más Cantabria y como cada lunes parada y fonda en el restaurante Enma de Suances. Cómo me gusta a mí esta sección y a ver cómo su chef Carlos Arias nos prepara de cara a este verano, pues propuestas atractivas como hace cada lunes, con tres propuestas, además postre incluido, este restaurante gastronómico que une puentes entre la cocina tradicional y la cocina moderna y que está, bueno, pues situado en uno de los paraísos que tenemos en Cantabria, ¿no? Situado en un balcón a esa ría de Suances, es otro de los puntos atractivos de este maravilloso restaurante que cuenta con vistas, con una ubicación privilegiada, con una decoración magnífica y una oferta gastronómica, bueno, pues que hace las delicias porque de todos los comensales, porque por un lado tiene parte tradicional, pero con otro punto de vista, ¿no? Con texturas de diferentes orígenes y con una combinación que está llamando mucho la atención. Cocina fusión mexicana. Su chef del restaurante Enma de Suances es Carlos Arias. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Encantada y con muchas ganas ya de estar de nuevo en ese paraíso en el cual tú estás al frente de la cocina. Dos ambientes en un mismo lugar, ¿verdad? Es un bar con una pequeñita barra a la entrada y luego, bueno, pues tenemos la opción de ese restaurante maravilloso donde pues no dejas de sorprender. ¿Qué tal? Supongo que de cara al verano que empieza ahora, pues muchas reservas
ya, ¿no? Parece que empieza hoy, ¿no?
Parece que empieza hoy, afortunadamente, aunque mañana se complica la cosa. Pero venga, vamos a disfrutar del día de hoy.
Oye, pues
sí. ¿Qué nos has
preparado? Hoy vamos a hacer tres recetas.
Venga.
Dos de ellas con bonito, como ya sabemos que ya empieza la temporada, ¿no?
Estamos en plena costera, ¿no? Ya ha empezado.
Correcto. Así que vamos a hacer dos sencillitas, bueno, una más menos sencilla que la otra, pero bueno, dos recetas con bonito. La primera va a ser unos huevos rellenos.
¿Huevos rellenos?
De bonito. Después vamos a hacer marmita, por supuesto.
Hombre, no podía faltar la marmita.
Esta temporada.
Sí.
Y después vamos a hacer un postre de yogur, naranja y melocotón.
Postre de yogur, naranja y melocotón. Vale. Pues venga, vamos a empezar con esos huevos que seguro que le das algún toque especial del que tenemos que aprender cosas hoy. Venga.
Sí. Pues nada, os digo lo que necesitamos. Esto es como para cuatro personas, así. Seis huevos cocidos, partidos por la mitad. Una cebolleta picada muy fina. 240 gramos de bonito. Desmigado, bueno, pues el de lata o...
Hombre,
dos cucharadas
hay que aprovechar
de
el bonito que ahora tenemos,
eso,
¿no? En todas las pescaderías,
claro,
fresquito.
Mejor,
mucho más.
Eso es,
y más si lo combinamos.
Sí.
Dime.
De salsa de tomate.
Sí.
Cinco cucharadas soperas de mayonesa. Ocho langostinos o gambas cocidas picadas. El zumo de una lima. Un manojo de cebollino picado. Y sal.
Vale.
Esto es muy sencillo, podemos hacer, pero le vamos a dar el toque con la gamba y la cebolleta.
Claro,
pues nada, lo primero, cuando tenemos los huevos cortados por la mitad, le quitamos la yema y la reservamos aparte. En un bol vamos a mezclar los ingredientes por este orden. Importante por este orden.
Vale.
Importante por este orden porque es muy sencillo. Vamos a empezar primero el bonito.
Primero el bonito, es importante el orden, venga. Primero
eso,
el bonito.
Es muy importante el orden,
venga.
Primero el bonito.
Sí.
Después las gambas.
Después la gamba.
Lo vamos a mezclar bien.
Vale.
Lo vamos a mezclar muy bien para que se mezclen y no nos queden, pues, ya sabes, tropezones de bonito y de gamba, que se mezclen muy bien las dos proteínas.
Vale.
Después le añadimos la cebolleta.
La cebolleta picadita, vale.
Eso es. Lo movemos, que lo que nos va a dar es ese toque cuando lo comamos crujiente, nos va a aportar un poco también de frescura. Es importante las texturas también. Después añadimos las dos cucharadas de tomate y lo mezclamos muy bien. Ya nos va a empezar a coger un poco de textura más de farsa, más amalgamada. Y por último le vamos añadiendo la mayonesa.
Vale.
Eso es a gusto. Yo he puesto 5 cucharadas, pero habrá alguien que le guste con 3 y otro con...
con un poquito
7.
Más, vale.
Depende de lo que nos guste. Y lo mezclamos todo muy bien. Una vez que lo tengamos todo bien mezclado, que ya vemos que está amalgamado, que esa fasa tiene ya un cuerpo importante, yo le añado siempre un poco de zumo de lima para que nos potencie los sabores.
Vale.
Nos va a dar un poco más de acidez, entonces al comerlo nos va a resultar más agradable y nos van a dar más ganas de...
Lima, de limón, ¿no? También.
Eso es lima o limón, correcto.
Vale.
Cualquier. Lo mezclamos muy bien y nada, ahora ya rellenamos las claras. Uh-huh. Una las rellenamos bien, pues tenemos buena fasa para rellenar todas bien. Y ahora las colocamos en un plato o en una fuente y con un rallador rallamos la yema por encima. Uh-huh. Rallamos la yema por encima, nos va a dar para cubrirla casi totalmente, todo lo que son la
bandeja
o
donde tengamos el plato, los huevos, claro.
Uh-huh. Eso es correcto. Y por último le añadimos el cebollino. Y ya los tenemos listos.
Perfecto, un plato estupendo para el día de hoy.
Venga, que nos va a llevar un poquito más.
Vamos a hacer la marmita.
Correcto.
Vamos allá.
Ahora vamos con la marmita. Necesitamos lo mismo. Una cebolleta picada fina.
¿Sí?
Un pimiento verde, pues el pimiento italiano morrón verde, picado fino.
Vale.
Sin pepitas, importante.
Uh-huh. Vale. Cebolla,
necesitamos
pimiento.
Eso es. Ahora necesitamos la pulpa de un pimiento choricero.
La pulpa del pimiento choricero, vale.
Puede ser pulpa o comprar en el supermercado, encontramos dos botellitos pequeños ya de pulpa, que sería pues 2 cucharadas.
Mm-hmm. Luego suele haber también una especie de como de crema, ¿eso también valdría?
Sí.
Sí, como de salsita, de pimiento choricero, ahí echamos...
Eso es lo que me estaba refiriendo,
vale.
Unos botecitos pequeños...
Sí, y ahí que le echaríamos una cucharadita pequeña de café, por ejemplo, vale.
Que es el concentrado, correcto.
Perfecto.
Después necesitamos un vaso de vino blanco.
Uh-huh.
Un vaso de vino blanco y después necesitamos 1 litro de caldo de pescado.
Vale.
Después, 2 rodajas de bonito, que sean hermosas,
sí.
Un poquito anchas, ¿no?
Tirando para finas, eso te iba a decir, anchas, vale,
no,
mejor anchas, vale.
Vamos a hacer las anchas, porque las vamos a quitar la piel y las vamos a dividir. Ya sabemos que el bonito tiene 4 partes, cuando nos dan las rodajas las dividimos en 4 y esas 4 las volvemos a dividir. Nos saldrán, pues, 8 trozos de cada...
Vale. De cada una de las rodajas.
Rodaja.
Vale.
Esos, los queremos que sean un poco hermosos, ¿no?
Sí.
Que es lo importante del plato. Necesitamos medio manojo de perejil picado,
vale,
aceite de oliva virgen extra, uh-huh, sal y pimienta.
Vale, estupendo. Vamos con la preparación.
Muy fácil. En primer lugar, vamos a poner un cazo con el fumet o el caldo de pescado a calentar. Uh-huh. Vamos a hacer un guiso, es mejor partir de caliente que de frío.
Y mientras tanto...
Y después...
Cebollita picada,
ponemos,
a pochar, ¿no?
Eso es, ponemos en otra cazuela un buen chorro generoso del aceite de oliva virgen extra y añadimos la cebolla y el
pimiento.
Con una pizquita de sal para que sude.
Vale.
Una pizquita, porque después lo rectificamos. Eso lo vamos a dejar unos 7 minutos ahí rehogando y cuando la verdura esté bien pochada le añadimos la pulpa del pimiento.
Vale.
Le añadimos la pulpa del pimiento y lo movemos todo muy bien para que se nos mezcle bien toda la pulpa del pimiento con toda la verdura y el aceite y nos vaya dando gusto.
Uh-huh.
Ahora, las patatas. Cascadas. A mí me gusta más cascarlo porque después se nos va a espesar con el almidón mucho mejor el caldo. Cascado es, pues con un cuchillo pequeño le vamos metiendo y la vamos rompiendo.
Uh-huh. Vale, lo echamos, lo removemos con toda la verdurita que está ahí pochando.
Correcto.
Y el vino blanco,
correcto,
¿qué hacemos con él? ¿Cuándo lo echamos?
Ahora mismo lo echamos.
Vale.
Tenemos a fuego medio, lo dejamos rehogar las patatas 2 minutos, subimos el fuego y le echamos el vino blanco.
El vino blanco.
Lo vamos a dejar que hierva un poco fuerte para que se nos evapore el alcohol.
Evapore el alcohol, eso es. ¿Y?
Eso es. Ahora, una vez que lo tenemos, lo volvemos a bajar
al mínimo.
A fuego medio.
Vale.
Eso
medio,
es.
No
vamos
mínimo,
a poner fuego,
vale,
al 3-4 para que... Y añadimos el caldo que ya teníamos previamente caliente.
Uh-huh. Para cubrir.
Lo vamos a ir añadiendo.
Sí.
Y lo vamos a dejar que hierva muy suave, eso, ese chup chup, ¿no? Que va haciendo de... ya lo vamos a ver. Poquito, fuego suave, y ese chup chup cuando están hirviendo las cosas, que es muy lento, pues lo dejamos así durante unos 15-18 minutos.
Vale. Antes de echar el bonito.
Y después... Mm. Eso es correcto. Yo, ahora os voy a... esto es una cosa que a mí me gusta hacer, en vez de echar el bonito, en una sartén, marcarlo primero. Ponemos un poco de aceite y lo marcamos fuerte.
Nada, lo que es vuelta y vuelta, ¿no?
Eso es. Es para que se nos quede un poco...
más tostadito.
Cocinado, caramelizado, lo que es el bonito, y no nos pierda todos los jugos cuando le añadamos a las patatas, para que no se nos quede muy seco. Hay veces que se puede quedar un poco seco, pues de esta manera no se nos van a ir los jugos. Y rápidamente, cuando lo tenemos marcado, lo ponemos en la olla. ¿Qué vamos a hacer? Lo ponemos en la olla y la apagamos.
Vale, que se no haga hierva. Con el calor residual.
Eso es, con el calor residual durante 5 o 7 minutos y ya lo tenemos listo.
Y ya
listo
tendríamos... ¡Ay, qué rica la marmita! De verdad,
eso
qué
es.
Ganas, vale.
Solo nos faltaría añadir el perejil picado que tendríamos. Tenemos el perejil picado, lo añadimos por encima, lo mezclamos y ya lo tendríamos listo. Pero a mí no me gusta que hierva la marmita como el bonito, porque si no nos lo va a secar y el bonito seco, pues está rico igual, pero...
Pero no tiene el mismo punto. Yo quiero, exactamente, yo quiero el punto que le das tú, Carlos, que por eso nos gusta tenerte aquí cada semana. Venga, y el postre, vamos a rematar con ese yogur naranja.
Muy sencillo, el postre es muy sencillo.
Sí.
Necesitamos dos yogures griegos naturales, que no sean azucarados.
Sí.
Porque el azúcar nos le va a dar ahora el melocotón, que necesitamos un melocotón en almíbar cortado en trozos.
Melocotón en
pequeñito,
almíbar.
Pequeñito, como nos gusta. A mí me gusta más bien pequeñito, para poderlo masticar mejor.
Vale. Y
necesitamos una naranja.
Una naranja, vale.
Pelada y cortada.
Vale.
O sea, la pelamos y la cortamos. Sacamos los gajitos y los cortamos por los gajitos en tres, vamos a poner.
Vale, tres trocitos.
Para
venga.
Que lo mismo, para cuando lo vayamos a comer y a meternos la boca sea agradable, no nos encontremos un
trozo
gajo,
demasiado
un trozo
grande, ¿no?
Que, correcto.
Venga, ¿y cómo
necesitamos
va este postre?
Media tableta de chocolate para fundir.
Uy, qué bueno. ¿Sí?
Y después, esto es opcional. Podemos, yo a mí me gusta hacerle porque, bueno, si hay niños o gente que no toma alcohol, no, pero ponerle dos cucharadas de licor de melocotón o de licor de naranja o de ron.
Vamos con la elaboración, venga.
Empezamos. Necesitamos en un bol los dos yogures, los mezclamos bien, añadimos la naranja y el melocotón, lo mezclamos todo bien con una lengua. Ahora cogemos un rallador y rallamos ahí encima la tableta, media tableta de chocolate para fundir. Eso es correcto. Después lo mezclamos todo muy bien y añadimos el licor.
Vale.
Lo volvemos a mezclar todo bien,
eso es,
lo servimos, opcional.
Vale.
Correcto.
¿Y esto lo reservamos un poquito en la nevera o no? Según
eso
se hace, se puede servir o mejor tener...
Si estaba todo frío, lo podemos servir.
Vale.
Si lo teníamos a temperatura ambiente, es mejor enfriarlo. Y por último, cuando lo vayamos a servir, le añadimos las hojitas de hierbabuenas, que nos va a dar siempre ese frescor y ese sabor a natural.
Carlos, qué gusto, de verdad, poder hablar contigo. Muchas gracias por estas tres propuestas de hoy. Platos muy apropiados para la temporada en la que estamos. Muchísimas gracias, que tengas un día estupendo.
Muchas gracias.
Carlos Arias, chef del restaurante Emma de Suances. Entra en emmagastro.com. O si no, ya sabes, en Suances hay los cines en la calle de Ceballos número 14 para comprender, bueno, para entender y para ver cómo sorprenden a todos los comensales.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
En pareja, con amigos o con la familia, siempre hay un gran motivo para visitar los restaurantes La Nueva Gaviota y La Chulilla. Cocina marinera de toda la vida, con los pescados y mariscos más frescos de Santander. No lo dejes para mañana y acércate al barrio pesquero para darte un homenaje en los restaurantes La Chulilla o en La Nueva Gaviota. Pasión por el mar. Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más. En el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír. Pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
En Joyas Antiguas Sardinero compramos oro, plata, joyas antiguas, brillantes. Tasamos al mejor precio relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Patek Philippe, Hublot. Visita Joyas Antiguas Sardinero en la nueva tienda ubicada en el Paseo de Pereda 17, Santander.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Qué está pasando ahora mismo en nuestras carreteras? En la Dirección General de Tráfico está este lunes Enrique Marchán. Muy buenas tardes. Vamos a ir a la Dirección General de Tráfico. Me dice Katia, espera un poquito, que bueno, pues ahora conectamos con Enrique Marchán para que nos dé la última hora y nos cuente si tenemos algún problema en este momento en la circulación en nuestras carreteras. Ahora sí tenemos a Enrique Marchán. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. En este momento situación tranquila por lo general en la mayor parte de carreteras cántabras. Eso sí, encontrarán algo de tráfico lento a la altura de Oriñón, en la 8, en sentido al País Vasco. También algunas dificultades en la A67 en el entorno de Villauso de Cierzo por obras de mantenimiento y mejora de la calzada que pueden dificultar la circulación en esa vía en sentido a Santander. El resto de carreteras se circula con total normalidad.
Muchas gracias, Enrique. Tiempo ahora para conocer el trabajo de Amigos para el Desarrollo en el África Negra. Adane, cada lunes acercamos en este programa en Mediodía COPE Cantabria las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Con este nombre ya sabes que se colabora en proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en este caso en el continente africano y que tienen carácter social, educativo, sanitario, formativo, incluso de más ámbitos, ¿no? Pero siempre centrados en la cooperación al desarrollo. Vamos a saludar al presidente de Adane en Cantabria, que se llama Carlos Gangas. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, estoy perfectamente. Pues ¿y vosotros?
Sí, pues también, estupendamente y con ganas de conocer a Adane. Tenemos dos delegaciones, una por cierto está en Reynosa, donde estás sí, en este momento, y la otra aquí en Santander, concretamente en la parroquia de San Pío X. Bueno, cuéntanos sí, la historia de Adane, ¿cómo surgió?
Bueno, Adán empieza siendo una asociación de amigos míos de Barcelona, cuando yo empecé a ir a Togo, y luego pues viendo que era necesario crecer de alguna manera para acceder a subvenciones y tal, pues se transformó en ONG. Transformamos en ONG, y entonces desde el año, bueno, hace 25 años ya este año, pues se llama Adane. Uh-huh. Y trabajamos pues en tres países fundamentalmente, en Togo, donde yo fui en principio, luego en Mozambique y luego Chad.
Vale, ¿está formada íntegramente Adane por voluntarios y voluntarias?
Sí, todo el mundo es voluntario, aquí nadie cobra ni nada. De hecho, un principio de Adane, del inicio, es que todo el dinero de los socios y colaboradores fuera directamente a los proyectos.
¿En qué proyectos estáis trabajando actualmente?
Actualmente, pues mira, estamos trabajando en un proyecto, construcción de 4 salas de clase nuevas y una bomba de agua para anegar el agua, o sea, sacar el agua de unas inundaciones en Mozambique, en Maputo, que hubo el año pasado y que se han repetido este año, y era una escuela que habíamos construido nosotros, grande, y que, bueno, pues el agua ha dejado inutilizadas unas salas de clase, hay que, bueno, achicar el agua y construir salas nuevas. Y era un proyecto en Togo de mujeres, de una asociación de mujeres, ¿verdad?, que se dedican a la recogida de residuos y luego a transformarlos en compost y vender el abono ese orgánico, y bueno, pues eso. En esos dos fundamentalmente ahora.
Estáis en este momento, pero a lo largo de estos 25 años, desde que tú presides Adane, Amigos para el Desarrollo en el África Negra, ¿de qué proyectos sentís más orgullosos los voluntarios?
Bueno, hemos hecho muchos proyectos de toda índole, donde más en educación. Y bueno, y quizá dentro de educación, pues una escuela secundaria en Maputo que equipamos con todo, con laboratorios y campo de deportes y sala multifuncional y cantina y todo, que costó pues mucho, como 1 millón de euros. Luego pues hay otras escuelas en Maputo, en aquellos barrios, que hay otros barrios, toda la educación, pues un poco incidimos desde la preescolar hasta la preuniversitaria. Entonces en educación es donde más hemos trabajado, podríamos decir que hay algo más de 10.000 alumnos ahora que van a la clase en las escuelas que nosotros hemos construido. Claro. Pero hemos trabajado en otros ámbitos, también en Maputo, por ejemplo, en cooperativas de confección semi-industrial para mujeres, 2, otra de fabricación de bloques también para mujeres, en Chad, pues también cooperativas de diversas actividades, cooperativas de ahorro y crédito también. Hemos trabajado un poco en muchos ámbitos distintos.
Oye, conseguir el dinero para este tipo de acciones tan vitales en el África Negra no será fácil, ¿no? A través de subvenciones, ¿qué otro tipo de proyectos o de actividades locales ponéis en marcha para poder contar con ese dinero imprescindible
nosotros,
sacar adelante ese país?
Dime. Nosotros tenemos un número de socios, ¿verdad?, que aportan una cantidad fija, diríamos, ¿no?, que según les va bien, cada 3 meses están, es unas cuotas que se pasan directamente por el banco, ¿verdad? Tenemos pues 125, 126 socios en este momento. Y luego, pues, subvenciones que se sacan de presentar los proyectos a concurso, cuando el gobierno de Cantabria, por ejemplo, saca convocatoria, o el Ayuntamiento de Santander en concreto, o también cuando sacaba el Ayuntamiento de Reynosa, y otros ayuntamientos que ahora ya no sacan convocatoria, pero antes sacaban. Y en el caso del proyecto aquel grande de la escuela secundaria de Maputo, pues con AECI, la Cooperación Española, con Intermón y también está la Cooperación Vasca a través de Solidaridad Internacional. Bueno, hemos ido, bueno, trampeando por ahí con unos y otros y ya está, buscando los recursos.
Bueno, y ahí estáis, que lo conseguís 25 años después, ¿no?
Sí.
¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos formar parte de Adane siendo voluntarios también?
Bueno, se puede colaborar, pues, como hacen la mayor parte de los socios, ¿no? Pues con una aportación X, la que sea, pequeña o mediana.
La que cada uno pueda, entiendo.
La que cada uno pueda, sabiendo que además eso desgrava.
Vale. Sí, es verdad.
Hasta 250 euros desgrava el 80% cuando se hace la declaración de la renta.
Es una de las comunidades donde más se desgrava, además, precisamente por esto.
Ya, pues eso, quiere decir que, bueno, pues eso, entrando pues a conocer a Dani o a la dirección en la página web o llamando a cualquiera de nosotros, o pues bien, se puede eso, rellenar un formulario, o sea, una ficha para el banco y andando, tampoco... Uh-huh. es más.
Ya. Oye, ¿y como voluntarios de Adane vais a África de manera habitual? ¿Vais a supervisar todos los proyectos?
No, yo voy, yo iba todos los años. Yo he vivido en África 25 años para empezar. Uh-huh. Y ahora ya en los últimos años sí que iba dos veces, una a Togo y otra a Chad, ¿verdad? Para los proyectos. Pero ya a partir de este año creo que ya voy a dejar de ir. Y bueno, los proyectos los seguiremos desde aquí, a través de mail, WhatsApp, WhatsApp, teléfono, en directo y todo esto. Uh-huh. Pero sin necesidad de desplazarse.
Ya, ya, ya. Bueno, estáis en Reynosa, estáis también aquí en la parroquia de San Pío X. Recordamos sí. cómo podemos ponernos en contacto con vosotros, además de a través de las redes sociales.
Bueno, las redes son la página web, pero a lo mejor es el teléfono. En cualquiera de estos teléfonos, en este mismo mío. Es decir, que se puede llamar y...
Le podemos decir, ¿no?
Sí, se puede decir.
653-653-341-828. Es la manera más directa de acceder, amigos, sí. para el desarrollo en el África Negra.
Sí, porque uh-huh. se puede dar también, la información que cada uno precise, lo que quiera preguntar, y es más directo y personal que un... papel o cualquier otra cosa.
Vale. Es una asociación amplia, ¿eh? ¿Trabaja en, yo creo que en la mayoría de las comunidades de España o solo aquí en Cantabria?
Bueno, no, tenemos también en Barcelona, tenemos también un grupo. Uh-huh. En Mozambique la asociación ya se formalizó allí también, como tal, ONG mozambiqueña. Adane también está en Mozambique como ONG, aparte que colaboremos en proyectos allá.
Ya. Yeah. Carlos, ¿y compartís proyectos de forma coordinada, conjunta, o cada uno, se organiza no. de la manera que puede en diferentes
no,
puntos?
No. Compartimos, pues sí, los proyectos se comparten. Aunque cada una sea independiente, los proyectos se comparten. Yeah. Es decir, se pregunta, oye, ¿qué tienes o qué tal? Y se comparten. También nosotros trabajamos en asociación a veces con Acción Social Católica de Zaragoza y tenemos algunos proyectos conjuntos, por ejemplo, en Togo. U otros que yo paso, oye, podéis hacer esto y yo os presentaré allí. Tenemos un acuerdo de colaboración, ¿verdad?, entre ambas ONGs.
Vale. Carlos, muchísimas gracias, de verdad, por acercarnos hasta vuestro trabajo en Adane y, bueno, pues larga vida, amigos, para el desarrollo en el África Negra. Después de 25 años de vida, brindamos porque por lo menos estéis otros 25 años más. Muchísimas gracias, bueno, y un fuerte abrazo.
Sobre todo, gracias a vosotros por permitirnos hacerse un poco el eco de nuestro trabajo.
Claro que sí, brillante, importantísimo y encomiable labor que hacéis en Adane. Carlos Gangas, un saludo y que tengas un día estupendo.
Vale, gracias igualmente.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Buscas una conexión sin límites? Vente a Netcan y descubre la fibra infinita de las 7 villas con la mejor oferta. Fibra con 1 giga y móvil con 90 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Descubre Cáritas, tu nuevo centro de medicina estética y bienestar en Santander. Un enfoque revolucionario en la medicina estética basado en la regeneración celular. Rejuvenece tu rostro y mejora la apariencia de tu piel de manera natural. Oferta de apertura 250 euros, el vial de ácido hialurónico. Consulta gratuita. Cáritas, calle Miguel Artigas 6, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Queda, es este sábado, el Club 100 regresa con Julia Medina. Ya teníamos fecha hace un mes, pero las condiciones meteorológicas obligaron a posponer esta cita. Estamos deseando que llegue, será este sábado ya 9 de la noche en un lugar precioso como es esa azotea del Centro Cívico Tabacalera en la calle Antonio López 36. Muchos preguntáis, oye, que tengo la entrada, vamos, la invitación, porque es un concierto con entrada libre, pero eso sí, precisa de invitación para poder controlar el aforo, ¿vale? La tengo, la he guardado, lo he conservado, ¿me sirve? Sí, te vale para esta nueva fecha. ¿Qué quieres estar y puedes en esta ocasión y no la otra vez? Bueno, pues puedes pasar por la calle Antonio López 36 en el Centro Cívico Tabacalera, aquí en la calle Ruelasal 5. También tenemos invitaciones para ver a Julia Medina en Cáritas, en la calle Miguel Artigas 6, en Box 513, en el Polígono de Raos, en Camargo, en el restaurante La Rotonda, en el Bosque, en el barrio La Rañada 14. También en Belleza y Bienestar Claudia, de la Plaza del Mercado 6, en Astillero, en Gastroespacio, de la calle Magallanes de Santander, o en Decrolí, de la calle Profesor Jiménez Díaz, en la capital de Cantabria. ¡Qué ganas tenemos de conocer el talento y ver a esta mujer en directo que se llama Julia Medina y es una de las grandes promesas de la música, panorama musical actual en nuestro país! Sábado 22 de junio, este mismo sábado, 9 de la noche, empezaremos a abrir las puertas a las 8 y media de la tarde. Nuestra sección quincenal Salud Mental en pequeñas dosis con un tema francamente interesante, la importancia de la sociedad en la prevención de la enfermedad mental. Y es que las enfermedades mentales son condiciones graves que influyen pues en todo, en nuestro humor, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras actuaciones en el día a día, en nuestra relación con los demás. Nuestra salud mental nos ayuda a tomar decisiones, como decía, relacionarnos con los demás y a controlar el estrés. Si no ejercemos y cuidamos nuestras funciones cognitivas, nuestro bienestar emocional, psíquico y social se puede ver afectado. ¿Cuáles son los desencadenantes de las enfermedades mentales? Vamos a hablar de todo ello y la verdad es que se está hablando mucho de prevención en salud mental y no sé en qué punto estamos en este momento. Nadie mejor que el jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Valdecilla para aclararnos todas las dudas que tenemos en relación a este tema, la importancia de la sociedad en la prevención de la enfermedad mental. Doctor Jesús Artal, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Se habla mucho de prevención. ¿Estamos trabajando en ello? ¿Qué diría aquel?
Vamos a ver, cuando hablamos de prevención, nos acordamos del refrán, más vale prevenir que curar, y esperamos que el sistema sanitario nos diga cómo prevenir, que no aparezcan las enfermedades. Eso sería la prevención primaria, es decir, que no aparezca la enfermedad. Eso en salud mental, en psiquiatría, hoy por hoy, no es posible. No es posible porque a veces los factores genéticos hacen que aparezca la enfermedad. Pero hay otra serie de condicionamientos del sistema sanitario y de la propia sociedad que pueden hacer que o bien detectemos antes las enfermedades para poder intervenir precozmente, que eso es prevención secundaria, que es lo que sí podemos hacer los psiquiatras, psicólogos y dispositivos. dispositivos de salud mental o evitar que la enfermedad vaya a más y tenga secuelas para la persona. Eso sería la prevención terciaria y eso también lo tenemos que hacer los servicios sanitarios. Pero es la sociedad la que puede influir para que algunos factores que causan enfermedad mental se puedan controlar y no aparezca la enfermedad. ¿A qué me refiero? Me refiero a la educación. Me refiero a las condiciones económicas y de vida de la sociedad. Me refiero a los estilos de vida. Me refiero, bueno, pues a las oportunidades que tiene que darnos una sociedad moderna, una sociedad inclusiva a todos. Y todo esto no lo podemos hacer contratando más psiquiatras, psicólogos, enfermeros. Esto depende de la sociedad. Por eso, si no se involucra la sociedad, tanto la parte, digamos, civil o privada y la parte institucional, nunca conseguiremos prevenir una gran parte de enfermedades mentales. Nunca todas, porque como digo, influye la genética, pero sí una gran parte. Eduquemos, creemos condiciones de apoyo entre las personas, evitemos la soledad, creemos condiciones de trabajo que sean permitan realizarse las personas, eduquemos en valores, todo eso. Es lo que puede hacer la sociedad.
O sea, que algunas personas sean más fuertes emocionalmente que otras a la hora de lidiar con los problemas de nuestro día a día, depende de todos estos factores que nos está apuntando, doctor. ¿O podemos estar destinados o predestinados a tener un problema de salud mental?
Vamos a ver, yo siempre digo que esto es como ir a un sorteo. Todos tenemos números para el sorteo de una enfermedad mental, a veces grave. Uno puede tener muchos números y no tocarle, o uno puede tener pocos números, pocos boletos y tocarle. Ahí van a influir mucho, mira, la suerte de nacer o no nacer en un país, en una sociedad donde se cuiden esos aspectos que me refiero, donde se eduque a la persona para que afronte mejor las dificultades de la vida, que van a llegar inevitablemente, o que se le deje desprotegido a esa familia, a esas personas, que se le eduque pues en valores, en cooperación, en integración, en no vivir aislado, que se eduque en una vida en sociedad. Bueno, pues eso sí que es una forma de prevenir una gran parte de enfermedades. Incluso las enfermedades graves genéticas siempre necesitan un desencadenante. Un desencadenante que puede ser físico, puede ser social, un trauma. Por eso incluso enfermedades a las que estás predestinado y tienes una gran carga genética, se podría retrasar su aparición, aminorar o incluso que no aparezcan, y se dan en una situación social, familiar, económica, de apoyo. De ahí la importancia de tener una sociedad, que para eso se inventó la sociedad, para poder vivir todos mejor y para poder crear apoyos mutuos, ¿no?
Y con una sociedad que en teoría está más evolucionada que hace unos años, ¿por qué nuestros jóvenes acusan, bueno, pues problemas mentales con datos a día de hoy, doctor, tan escalofriantes?
Pues mira, porque es una sociedad en la que hay más recursos, hay más avances, pero también más dificultades. A veces hay más desigualdades, a veces no se ha educado. Y a mí, cuando hablo de educación, siempre me siento un poco como esos abuelos que todo les parece mal ahora, ¿no? Me preguntaban hace poco unos jóvenes si yo creía que existía una generación de cristal, yo tuve que decir que en parte sí lo creo, porque no les podría decir a ellos que no. Cuando yo después por ahí, pues cuando hablo contigo o hablo con mis colegas, digo que sí. Es una generación que quizá no se nos ha educado en esa capacidad de afrontar el estrés. ¿Cuál sería el secreto? El secreto es no ponérselo muy difícil a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, porque si lo pones muy difícil, estás creando trauma, estás creando desigualdad, estás creando dificultad, pero tampoco ponérselo demasiado fácil, ¿no? Que eso para mí explicaría en parte por qué la juventud está presentando estos problemas. Luego también, bueno, pues todo lo que nos ha pasado ahora con la pandemia también ha puesto de relieve pues esta situación. Es decir, son varios factores, porque es verdad que ahora en una sociedad más avanzada parece que los problemas aumentan, ¿no? Es lo que te puedo comentar, aunque eso sería largo de hablar.
Ya, bueno, lo dejamos para otro capítulo, doctor, pero es verdad que luego pues no podemos evitar, por ejemplo, ante la pérdida, el fallecimiento de un ser querido, un familiar, bueno, ese ambiente adecuado para poder desarrollar algún problema mental o algún trauma que condiciona o agrave precisamente, ¿no? Ese trauma mental o esa tendencia, ¿no? Lógicamente a poder padecer una enfermedad debido pues a una situación tan concreta como esta.
Claro, porque podemos ver que decimos la juventud o ahora mismo no se está educando, no se está preparando a la gente para que afronte, para que sea resiliente. Bueno, es una idea general. Luego vamos al caso particular y vemos que ante una pérdida, ante un problema, pues un joven o cualquier persona tiene, digamos, un problema de salud mental, que claramente tiene que ver con esa pérdida o con esa situación. Ahí es donde tiene que reaccionar la sociedad. No lo ha hecho antes, quizá, porque no se puede garantizar que una sociedad sea perfecta y siempre hay, digamos, fallos y siempre hay lagunas y siempre hay que avanzar. Pero cuando aparece ese problema, en lugar de lamentarlo y echarle la culpa a la persona y decir es que eres débil, es que no habéis educado a vuestro hijo, ahí es donde una sociedad inclusiva, una sociedad que se preocupa por los ciudadanos, pone en marcha los programas de salud mental para aminorar. Ahí estaríamos hablando ya, y lo enlazo con el principio del programa, con la prevención secundaria. Detectemos rápidamente esos problemas e intervengamos precozmente. Con eso se consigue una rápida respuesta, que la persona se aparte lo menos posible de su proyecto de vida, de su desarrollo personal, y evitemos también lo que sería la cronicidad. Entonces, educación, prevención, que no depende de los servicios de salud mental, pero sí que estemos preparados para, una vez que aparecen los trastornos, que aparecerán, intervenir rápidamente y con soluciones.
Bueno, y con esto ya terminamos. Si nuestra sociedad fuera perfecta o casi perfecta, ¿desaparecería esta enfermedad mental y los profesionales como usted?
Ay, no me diga eso, entonces me quedo en el paro y tengo los hijos que alimentar.
No lo quiero yo, no lo quisiera yo, pero bueno, si pusiéramos todos estos remedios, a lo mejor, bueno, pues menos pacientes en sus consultas.
Habría menos gente infeliz, menos gente con estos problemas, que yo siempre digo que son patología menor, pero que el que lo pasa también lo pasa mal, y nos concentraríamos más en esos problemas que decía al principio, que son muy genéticos, muy biológicos, pero sí que habría muchos menos y con muchas menos secuelas. Tendríamos menos gente ingresada, menos gente en dispositivos sociosanitarios. Sí, seríamos menos. A mí ya no me va a tocar porque me voy a jubilar. Yo creo antes de que lleguemos a una sociedad perfecta, que yo creo que faltan varios siglos para que la tengamos, pero yo creo que sí, que tendríamos que ser menos profesionales y más al origen, más en la educación, más en cuidar a las personas para que no aparezcan los problemas.
Doctor, gracias como siempre. Un placer, que tenga buen día.
Igualmente, Cristina.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Bueno, lamentamos el fallecimiento de Íñigo Ben Ruiz de Pellón, quien durante casi 20 años ha estado al frente del gabinete de prensa del Obispado de Santander, periodista que fallecía el pasado viernes en su localidad natal, en Solares, en la que residía a los 62 años. Su repentina muerte ha causado, desde luego, una gran conmoción entre todos los que le hemos conocido y deja un hondo pesar en quien les hemos tratado. Era muy conocido en nuestra profesión, precisamente ha sido compañero de esta casa, de la cadena COPE en Cantabria, durante muchísimos años. Un abrazo muy grande a todos los familiares y amigos de Íñigo Ben Ruiz de Pellón. Descanse en paz.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Me olvidé el paso. Mejor mira
para otro lado. No encuentro palabras que nos hayan borrado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Aunque no me elijas, yo aquí vuelvo a buscarte.
Pues sí, Carlos Baute, vamos a hablar de él. Bueno, no de él, sino de lo que propició y provocó el retraso de hora y media en el concierto del viernes por la noche en Renedo de Piélagos, que, como sabes, estaban disfrutando de uno de los platos principales de las fiestas de San Antonio. En este caso, por una inoportuna lluvia y por algunas quejas del equipo o del manager personal de Carlos Baute, pues provocó un retraso que desató la ira, el enfado de los 3.000 asistentes a la carpa de los conciertos. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía en COPE en Cantabria. Queremos conocer qué puede motivar a una productora, a un manager, a un artista a poder cancelar el concierto o por lo menos plantear serias dudas de si pues, se puede llevar a cabo o no. Parece ser que la excusa, entre comillas, y ojo, que es lícito, es que la lluvia había empapado el equipo de sonido, podía poner en riesgo la integridad de los músicos. Pero claro, antes había habido un concierto previo de unos teloneros a modo de orquesta y no había ningún tipo de problema. Por eso la gente tiene dudas de qué es lo que pasa en este tipo de retrasos, de cuáles son las peleas internas que puede motivar al hecho de que corra riesgo que se lleve a cabo un concierto. Vamos a hablar con uno de los que más sabe de esto, Manuel Gutiérrez, de MG Producciones, que nos atiende amablemente en Mediodía COPE en Cantabria. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues estamos expectantes, porque la gente quizá no sabe las cláusulas, los requisitos, las normas que un artista puede poner a un ayuntamiento, en este caso el de Renedo, para poder poner en riesgo el hecho de que se celebre un concierto. ¿Hay algún tipo de norma establecida en un contrato habitual de todos los artistas para que se pueda suspender un concierto?
Sí, a ver, normalmente los contratos de los artistas, ya sea de Baute o de cualquier otro, son bastante leoninos en cuanto al promotor. O sea, todos los derechos son para el artista. Y en cuanto a temas de suspensión y demás, sí que, bueno, pues comentan, entre otras cosas, que tienes que tener un seguro de por si llueve, o sea, por si no se puede realizar, que si no se está seguro por tema de lluvia o inclemencias meteorológicas, se suspende. Pero claro, luego cabe ahí que quién toma esa decisión de cuándo se está seguro y cuándo no, que es cuando viene un poco el problema que habrá pasado el viernes pasado en Renedo, que tampoco lo sé exactamente. Me imagino que haya llovido, haya entrado algo de agua o en el escenario. Creo que la orquesta, en este caso, hay una está enfrente del otro escenario, o sea que depende, ya sabes, dónde está ubicado un escenario u otro, pues te entra agua o no.
Claro, aquí es que cuando uno dice una versión, Manuel, y otro dice otra, es cuando la gente empieza a dudar y sospechar, ¿no? Porque claro, la gente habla de problemas técnicos y de sonido, en este caso los que llevan a Baute, después la productora del evento lo niega, dice que es culpa del encargado, del manager, del cantante, que quiso hacerse el importante como un afán de protagonismo. Claro, aquí cada uno pelea por lo suyo. ¿Hasta qué punto es lícito el hecho de que uno pelee y otro? ¿Y quién es el juez que debe, decidir por una circunstancia o por otra?
Ya, sí, ahí es complicado, ya te digo. A ver, nosotros normalmente alguna vez que hemos tenido que suspender por lluvia, pues se cuenta con un seguro y si hay peligro por lo que sea, pues se suspende de mutuo acuerdo entre, digamos, el manager del artista y nosotros, ¿no? En este caso, cuando el ayuntamiento, en este caso, querría hacerlo y el artista o el encargado de que venga con el artista vea que hay peligro, pues ahí es un tira y afloja, ahí realmente es complicado, tener un poco de mano izquierda, intentar solucionar los problemas que hayan tenido, que ya te digo, no sé si han sido técnicos o que ha entrado agua o que el técnico ha tenido un mal día y no quería tirar para adelante. Y es un poco, pues ya te digo, se puede volver la situación en contra o llegar a un buen cauce, que el otro día, bueno, por lo menos, aun con retraso se pudo hacer.
En este caso hubo un concierto de hora y cuarto, el artista cobra antes de salir, que no sé si es normal o no, y después de esa hora y cuarto, que debe ser el mínimo estipulado, se va y adiós muy buenas. ¿Esto es así? ¿Hay un tiempo mínimo para garantizar que el espectáculo sea el previsto y el acordado?
Sí, a ver, normalmente depende del contrato, pero mínimo normalmente se pone 60 minutos. Siempre es cierto que depende del artista, si suele hacer entre 90 minutos o un poco más, ¿no? O sea, por contrato habrá cumplido, entiendo yo, que serán unos 60 minutos.
¿Es más difícil un contrato con un artista internacional de relevancia popular que otro más normal, más casero? No sé. En tu caso, ¿qué te encuentras?
Sí, a ver, en este caso, aunque Carlos Baute no sea español, sí que es cierto que la agencia que les llevan es nacional. Cuando es una agencia nacional no hay mucho problema porque ya te digo, son contratos un poco tipo y luego las cláusulas son muy parecidas. Siempre hay que, bueno, hacer algún anexo, pues con alguna cosa, ¿no? Cuando son internacionales sí que demandan más exigencias. Y bueno, ahí sí que hay que mirar, porque claro, son contratos ya que a lo mejor lo mismo lo ponen para Estados Unidos que para España. Entonces hay cláusulas que no, que en un sitio se pueden hacer y en otros no, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de cuando viene la gente esta de Sudamérica, te piden, oye, la policía que tengas que tener a tu disposición en los aeropuertos, y bueno, hay que explicarles que aquí la policía no está a nuestra disposición para que acompañe a ningún artista, que se le puede poner un seguridad, y como mucho, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero bueno, ya te digo, cuando son casos de artistas nacionales o de empresas nacionales que llevan a esos artistas, pues es un poco más fácil porque son todo contrato tipo, sí, es muy normal. Ya te digo que si coges el contrato al pie de la letra, tienen todos los derechos ellos, o sea, ¿no? El promotor al final está un poco ahí, un poco indefenso, ¿no?
Sí, y otra duda, porque lo de la lluvia, estamos en Cantabria, aunque estemos en verano, puede sorprendernos. ¿Por qué unos artistas, aunque esté lloviendo, cayendo la de San Quintín, siguen tocando, siguen cantando, amenizando a la gente, y otros directamente ni salen al escenario?
Bueno, yo creo que eso es un poco tema de actitud, y bueno, también que cómo caiga el agua dentro del escenario. Porque claro, no es lo mismo que esté lloviendo jarros de agua y que dentro más o menos esté seco, que de repente que te entre el agua por el frente del escenario, ¿no? Nosotros ya nos pasó el año pasado en el concierto de Negrita, pues estaba Batial, empezó el concierto y en un momento cambió el aire y empezó a entrar el agua que entraba hasta atrás del escenario y hubo que cancelar. Sí que es cierto que luego, y nos pasó después de hora y media de secar los equipos, se pudo reanudar gracias a que los artistas pusieron de su parte, ¿no? Hay otros que, bueno, pues es más fácil, dicen, no, yo no quiero actuar y realmente por contrato tendrías que pagarles. Luego, claro, muchos llegan a la ocasión de que dicen, no, es que tengo que ir a juicio, que luego no es tan sencillo. Si no han cobrado, que la mayoría han cobrado antes de subirse al escenario, pues luego tendrían que ir a juicio y es más complicado, ¿no? Entonces hay artistas que, aunque llueva, salen, porque lo de riesgo de electricidad, ya con los generadores que hay ahora, tomas de tierra y eso, pues nadie se va a quedar pegado. Es muy difícil. Otra cosa es que no te funcionen los altavoces o que no te funcionen ciertas cosas técnicas, ¿no? Pero bueno, es un poco, ya te digo, actitud más que nada del artista. Hemos vivido de todo. O sea,
actitud,
que
ser positivo, intentar ayudar a todo el mundo, y cuando encuentras ya una piedra en el zapato, una chinita, que ves la actitud ya del manager o del artista, dices, cuidado que aquí podemos tener problemas, ¿no?
Sí, ahí ya cuando se les ve venir, pues bueno, hay que tener, ya te digo, mano izquierda e intentar que salga, que no, que a veces se tiene que cancelar, pues porque también, oye, os lo veían peligroso y ya te digo que si coges el contrato al pie de la letra, pueden suspenderlo, o sea, no hay ningún tipo de problema. Ahí tenía que llegar un notario y decir, o sea, no tendría que ser la decisión expresamente del que venga con el artista o del manager, sino que tendría que ser alguien, un técnico competente que dijese, no, mira, no se puede hacer porque es peligroso o porque no funcionan los equipos o algo de eso.
Y esa figura no existe y tendría que estar un árbitro, digamos, para entendernos todos.
Eso es, sí, una especie, bueno, de hecho, notario, sí, un árbitro o un técnico que pueda decir, oye, que tiene razón, o uno u otro, porque ni todo es blanco ni todo es negro.
Estupendo. Manuel, me ha quedado mucho más claro qué es lo que hay que hacer y quién tiene un poquito la voz cantante en este tipo de causísticas de los conciertos, suspensiones, etcétera. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Nada, a ti, un abrazo, hasta luego.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Temperatura en Santander, cielos cubiertos, de momento no llueve, aunque con el paso de las horas esta amenaza de lluvia podría caer algún tipo de chubasco disperso en la zona oriental de Cantabria, en San Vicente de la Barquera, etcétera. En cuanto a las temperaturas, bueno, el viento sur sopla y por eso tenemos este calor. En Santander podemos llegar a 23 grados, en otras partes de la región entre 25 y 27. La Palma precisamente se le lleva a potes con 27 grados. En cuanto a mañana, bueno, podría haber precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el extremo occidental, y también habrá cielos cubiertos y nubosos durante toda la jornada en la región. Las temperaturas serán un poquito más bajas, 21 de máxima en Reynosa, 22, 23 en el resto de la región, y el tope se lo lleva Potes mañana con máximas de 25 grados. Llegamos a las 2 de la tarde, sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.